¿Te interesa hacer mucho dinero rápidamente? Obtener riqueza así de pronto, como por arte de magia, motiva a millones de personas a jugar la lotería, apostar, hacer videos virales y hasta invertir en criptomonedas. Pero, ¿qué dice de nosotros ese anhelo por la gratificación inmediata? Conversamos sobre la riqueza instantánea entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre el afán de muchos por encontrar la riqueza instantánea o esta idea de obtener suficiencia e incluso exceso financiero como por arte de magia, así de pronto. Ya sea ganando la lotería, jugando en el casino, negociando en la bolsa de valores de forma arriesgada y agresiva, convirtiéndonos en youtubers virales, consiguiendo millones de seguidores, o comprando bitcoins, o quizás alguna otra moneda que de pronto, rápidamente y sin esfuerzo, nos convierta en millonarios. Y esta conversación surge interesantemente de la reciente noticia de que Bitcoin continúa perdiendo su valor mientras la liquidación de criptomonedas va en aumento. Y no sé, Elsa, si tú te ves afectada por esos movimientos de la baja en las criptomonedas.
No, mira, por algunas fuentes leí en su momento de que si tenías 10 mil dólares que te sobraran, que no los tengo, que podrías entonces invertirlos en Bitcoin, o sea, o en alguna otra criptomoneda, ¿no?
Y a ti, Guillermo,
tentado estuve de comprar una moneda cuando me di cuenta, en el momento que la quería comprar, que valía 60 mil dólares, cosa que a mí se me hacía casi imposible, me di cuenta que no era posible hacerlo, ¿no? Originalmente, El Salvador, cuando comenzó a hacer esta inversión en las criptomonedas, el valor estaba más o menos en los 120, 130 millones de dólares y hoy día va en 50 millones. O sea, ha perdido una barbaridad. Esa es la realidad del momento. Y yo creo honestamente que otros gobiernos y otros estados que estaban dispuestos a seguir en este tipo de tendencia, ahora lo están pensando mucho porque Bill Gates, el hombre que sí sabe de inversiones, como que ha sido uno de los hombres más ricos del mundo, junto con su esposa Melinda, no nos olvidemos de eso, él tiene un artículo que aparece recientemente en la prensa internacional burlándose de la moneda y diciendo que realmente él cree en las granjas, él cree en la fábrica, pero no cree en este tipo de moneda.
Bueno, y ese artículo de Bill Gates fue el que me pegó más duro a mí, porque en un plano más personal y trivial me acordé del consejo de un pariente muy bien intencionado que me dijo hace algunas semanas que ahora precisamente es cuando yo debía invertir en bitcoins como una manera de generar riqueza instantánea. Y resulta que dos semanas después dice Bill Gates que todas estas criptomonedas y los tokens no fungibles, ¿no? Estos NFTs, son una farsa y que están basadas 100% en las teorías del tonto mayor. Y así me sentí yo cuando había considerado la posibilidad de que el Bitcoin podía ser una inversión.
Bueno, seríamos tres tontos en este.
Pero Guillermo, Elsa, ¿quién puede resistirse a la idea de ganar riquezas instantáneamente?
Sí, yo creo que ese es uno de los atractivos, ¿no? Del famoso Bitcoin y de las monedas digitales, ¿verdad? Las famosas criptomonedas, ¿no? De decir, voy a comprar $1,000 por una porción, porque se pueden comprar porciones de una moneda y, digamos, en un mes, dos meses, seis meses, a lo mejor, ¿verdad? Estos $1,000 se convierten en $10,000 o más. Lo que pasa es que también las personas que han caído en esa tentación, digamos, ¿no? Por falta de otra mejor palabra, de quererse hacer ricos rápido, ¿verdad? O de aminorar esa tensión que ven muchas veces de tratar de llegar a fin de mes, ¿no? Con lo poco que ganan y le invierten a algo que parece ser una minita de oro y resulta que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se han visto que igualmente que una cosa puede subir de precio en pocos días, ¿verdad? De manera mágica, igualmente, de manera trágica, se puede desplomar ese precio.
Déjenme decirles una historia que va a aparecer en mis memorias. Cuando yo tenía más o menos 7 años de edad, mi padre, en una acción muy bien intencionada, compró un número para una rifa. Bueno, un día, digamos, fin de semana, en la noche, nos vienen a golpear la puerta a la casa y nos anuncian que yo me gané el primer premio, que era un puerco. Y resulta...
¿Te lo dieron vivo?
Vivo, vivo, vivo. Lo traían ahí chillando y eso. Entonces lo metimos en una especie de jaula que teníamos y mi papá me dijo, es tu puerco y ahora tú debes preocuparte de su salud, alimentación y tienes que limpiar la porqueriza todos los días. Y entonces aprendí lo que significa ser un pequeño empresario, porque prácticamente no tenía tiempo para jugar con mis amigos, porque tenía que alimentar el puerquito, lavarlo, lavar la porqueriza, alimentarlo y espantarle cualquier bicharraco que anduviera por ahí. Me di cuenta en ese momento que el tener algo implica una responsabilidad de supervisión, de estar atento, de lo que sea. Así es que yo creo que los que invierten, no importa si es en la bolsa de valores, en las monedas virtuales, en una empresa cualquiera, tienen que tener mucha conciencia de lo que implica, porque no es cuestión de dejar el dinero ahí y que se quede dormido. No. Uno tiene que estar vigilando, ¿no?
¿Qué dice de nuestros valores esta idea de hacerme rico instantáneamente?
Bueno, obviamente dice que una persona puede ser materialista, ¿verdad? Una persona que ama el dinero, ¿verdad? Y de lo cual, obviamente, la Biblia, las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios no se complace en aquella persona. Sin embargo, si me estoy enfrentando a una situación económica, ¿verdad?, con carencias, ¿verdad?, peores de las que tenía antes, entonces, ¿qué es lo que procede? Una persona con sabiduría va a decir, bueno, puedo ir a sentarme a hablar con mi jefe, ¿verdad?, y decirle, disculpe, no me alcanza lo que tengo. Si esa persona, esa compañía no tiene oportunidades, pues entonces a buscar en otros lugares, más que irme a comprar un Bitcoin, ¿verdad? Monedas digitales, ¿verdad? Para ver si acaso llego yo a obtenerme, a sacarme la lotería de esa manera. Yo creo que se ejercita la sabiduría, ¿verdad? De acuerdo a los valores bíblicos.
Y hay palabras en la Biblia, en los dichos de Jesús, por ejemplo, que son terriblemente duras y terriblemente complicadas. Cuando él dice, por ejemplo, que debemos hacernos tesoro en el cielo, donde el oro no corrompe, los metales no corrompen, el dinero no corrompe. Yo las encuentro palabras duras porque esta idea de hacerse tesoros en el cielo tiene un carácter no solamente espiritual, tiene también el carácter de valores, de principios o de cuestiones que uno pone como muy buenas en la vida que quiere llevar.
Y de cuestiones materiales con implicaciones de ayuda social también, es decir, lo que bueno, hacemos con nuestras finanzas también.
Bueno, claro, ahí también hay una idea planteada por la Biblia de que debemos mirar también por las necesidades de los demás.
Exactamente.
Pero yo las encuentro duras estas palabras porque son de difícil aplicación en nuestro tiempo.
Yo creo que en términos generales no hemos resuelto el tema de la riqueza, ¿verdad? Por un lado vemos gente que Dios prospera en el Antiguo Testamento, vemos a Jesucristo que está totalmente desposeído de ningún bien material, no tiene ni dónde recostar su cabeza, pero vemos también que en la iglesia hay gente con poder económico que ayuda a la iglesia naciente y vemos también que hay una retórica donde pocas veces, muy pocas veces, el rico como categoría social en la Biblia queda bien. Pero no lo hemos resuelto del todo, me da la impresión, desde el plano de la fe. Y déjenme contarles que hace algún tiempo le pregunté al pastor de una congregación a la que asistía si aceptaría mi diezmo de ganancias de la lotería. Y sin pestañear me dijo que sí, porque era un asunto realmente de la redención del bien material. Bueno, pues me fui al rato a preguntarle al tesorero de la misma iglesia si haría lo mismo y me dijo que no. Que no aceptaría el 10% de las ganancias de la lotería por ser un asunto de consagración. Así que en la misma iglesia no había manera de que se pusieran de acuerdo en este tema, ¿no? De la ganancia instantánea. Me da la impresión que continúa esto sin resolverse de alguna manera.
La iglesia nunca ha enfrentado temas cruciales en declaraciones, ¿verdad? Porque son de difícil articulación. Es decir, la vida moderna nos expone hoy día a cuestiones que hace 50 años, por ejemplo, ni se mencionaban. Hay trabajos hoy día en algunos lugares del mundo donde el salario está sobredimensionado para algunas carreras que a lo mejor lo podrían valer, pero que yo sigo considerando que es sobredimensionada la cantidad astronómica que estaba ganando alguna gente. En desmedro de los que son los trabajadores que están en la parte inferior del triángulo y que son los que aportan su trabajo, que a veces ganan salarios miserables que solamente les ayudan a sobrevivir. O sea, Nuevamente el pastel está mal repartido, pero resulta que la iglesia nunca se ha ocupado de esos temas. Siempre nos están hablando de una espiritualidad que nos va a llevar a ser mejores, y eso es todo, ¿eh?
Hay algo en esa pregunta de ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué quisiera ganar la lotería? ¿Para qué quisiera invertir en Bitcoin? ¿O para qué quisiera tener un excedente pronto, rápido, fácil de recursos materiales? Que muchas veces no está el bienestar del prójimo al que Jesús se refiere, muchas veces no está el avance del reino de Dios que Cristo prioriza en su discurso, muchas veces no está aquello que debería motivar mis valores en términos generales, y es que me confieso seguidor de Cristo, ¿verdad?
Yo me uno contigo, Gerson, en cuanto al sentir y los valores del reino muchas veces no son los primeros, pero sí te quiero decir, ¿no? Que antes de pensar en ese círculo, ¿no? De los vecinos, de las personas necesitadas, pues ahorita estoy pensando en mi familia, ¿no? Porque mi familia se encuentra en momentos de necesidad y son las personas a quienes Dios ha puesto a mi cargo y ellos son mi prioridad. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene esos círculos de prioridad. Pensar siempre, digamos, en el necesitado. También te puedo decir que viviendo en un país como México, la necesidad te toca a la puerta. Entonces, en esas oportunidades que tenemos de dar, de atender a los demás que no se encuentran dentro de nuestro círculo principal, de nuestro círculo más íntimo, ¿verdad? Creo que debemos estar pendientes para cuando Dios nos ofrece esa oportunidad inesperada de poder atender al prójimo, aunque sea de maneras muy pequeñas.
El problema que yo encuentro hoy día en cuanto a los valores que la fe nos da es que son intangibles, o sea, no podemos nosotros medirlos, pero están ahí. Si Jesucristo viviera en nuestro tiempo o estuviera presente con sus discursos, con sus palabras hoy día, seguramente se referiría al estrés, que es un fenómeno moderno en un sentido que está matando millones de personas y que las hace vivir en un mundo de fantasía de no poder alcanzar aquellos que se proponen. Sin embargo, la Biblia sí habla del afán y la ansiedad como una manera de prevenirnos acerca de cómo estas cuestiones pueden afectar nuestra relación con Dios fundamentalmente. ¿Quién quiere que nosotros los creyentes cristianos seamos personas que vivamos una vida en equilibrio, en donde nuestra fe esté basada en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido, pero también que se extienda esta idea a los que nos rodean, familia, personas del trabajo, colegas, estudiantes, en donde seamos capaces también, como lo dice un texto de la Biblia, de ser sal y luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo, de manera que ellos puedan ver que nuestro estilo de vida está más o menos de acuerdo con lo que nosotros creemos. Y en este sentido, yo creo que podemos ser también de una ayuda en una comunidad que hoy día se revuelve y se resuelve en términos de cómo lograr más de la cuestión material, olvidándose de que realmente somos personas que tenemos una capacidad espiritual que a veces se olvida, se pone de lado y nos trae todos los problemas de salud que nosotros hoy día podemos contemplar.
Pues queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita, particularmente en Spotify si lo buscas como Entre Amigos de Radio Moody. Y nuestro podcast complementa este programa con mayor detalle acerca de esta riqueza instantánea. También una conversación extendida de por qué nos parece importante considerar nuestro tema de hoy desde la perspectiva de la fe cristiana. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa Mazón y Guillermo Serrano. Y bueno, a nombre de todo este equipo, tu amigo Gerson García también, despidiéndome de ti con gratitud por habernos acompañado, invitándote a que lo hagas de nuevo y que estés Entre Amigos, una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Mundo.